Ser Podcast.
Bienvenidos al Club Internacional de la Arena. Se divertirán.
Por el Club Internacional de la Arena.
Trasletas.
Señora Clifton, me gustaría presentarle al Conde Almasi.
¿Qué tal? Jeffrey me enseñó su monografía sobre el desierto. Es impresionante.
Gracias.
Tenía ganas de conocer al que escribió un ensayo con tan pocos adjetivos.
Bueno, una cosa es una cosa. Es indiferente lo que se le añada detrás. Coche grande, coche lento, coche con chofer.
¿Coche averiado?
Aún es un coche.
Aunque poco útil.
Hará mapas aéreos de todo el recorrido.
No se puede explorar desde el aire, Maddox. Si se pudiera hacer eso desde el aire, la vida sería más sencilla. Contacto.
Contacto.
No sé por qué en ese coche me imagino a un Conde Almasi que tiene exactamente el mismo aspecto que Jacinto Antón. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
Bueno, digamos que yo estoy entre el verdadero Conde Almasi y Ralph Fiennes, digamos, justo sí, en el medio.
Sí. Porque a ti te gusta, feo, ¿a ti te gusta mucho el Almasi de Ralph Fiennes, ¿no?
Ostras, sí, sí. Bueno, pues que fíjate, ahí es la música, el motor del coche, los aviones, el aeroplano, las dunas, no sé, una mujer que se enamora de un hombre leyendo la historia de Heródoto. Claro, es que todo es como, no sé, tan maravilloso, la exploración, la época de los años 30, no sé, es como un conjunto de cosas maravillosas todo.
Bueno, tú eres de esas pocas personas que si le preguntan cuándo te hubiera gustado haber nacido, tú habrías dicho, desde luego, en una época anterior, nunca en el futuro, ¿no?
Siempre antes, sí señor, siempre antes.
Sí, sí. Oye, esta semana leí en un artículo en El País que tú firmabas, hablabas de las fotos inéditas de Gerda Taro y contabas, ya lo mencionaste hace años, ¿no? Que tu abuelo y un tío abuelo también fueron pilotos, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo mi abuelo, el padre de mi padre era piloto de la Armada y era piloto de hidroaviones, ponía unos hidroaviones en portaaviones que había en aquella época, que era el Dédalo, que era un portahidros, y voló y bueno, estuvo en el desembarco de Alhucemas, participó en varias acciones militares y bueno, era oficial de la Armada y piloto. De hecho, cuando cojo vuelos, yo pasé una época que me daba mucho miedo volar, lo cual no me acreditaba como digno nieto de mi abuelo. Pero entonces lo llevaba siempre el carnet de vuelo de mi abuelo. Lo llevaba metido en la chaqueta y pensaba, si nos estrellamos, de repente alguien encontrara en una chaqueta calcinada, ¿no?, el carnet de vuelo de un piloto de los años 30 y me parecerá, bueno, habrá una historia ahí que contar, por lo menos, ¿no?
Como una broma póstuma. Oye, pero tienes entonces un tío abuelo en la División Azul, tú asaltaste el Congreso el 23F, ha salido raro en la familia, entonces.
Sí, bueno, la verdad es que, mira, también te diré una cosa, yo tengo una medalla que estoy muy orgulloso, una de las pocas medallas que tengo en mi vida, me la dio la Asociación de Pilotos de la República, ¿sabes? Ardar, por divulgar todas las actividades que hacían y las actividades de memoria, de recuperación de la memoria de los pilotos republicanos de la Guerra Civil, o sea que tengo ese lado, digamos, cubierto también, ¿eh?
Sí.
Lo de mi tío abuelo, que estuvo en la División Azul, bueno, como tantos jóvenes que después de la guerra se fueron para allí, y él lo que hizo pues era suboficial, bueno, oficial, y era piloto también, y llevó la cigüeña, la avioneta de Muñoz Grandes, del general que mandaba la división durante una época, lo llevó en vuelo también por encima de Rusia, o sea que también era piloto. Sí,
sí, sí, hay una historia ahí. Si hoy traemos otra vez al Masi a estas secciones, porque hace unos meses se hizo una expedición, está muy vinculada con él y con la búsqueda de ciudades perdidas, en teoría ciudades destruidas, nunca encontradas, pero la que buscaba al Masi era en realidad más que una ciudad, era un lugar muy particular.
Sí, era un oasis, el oasis de Cérzura, en el Sáhara Oriental, digamos, en el Sáhara, en el desierto líbico, el desierto egipcio, las cosas que se busca históricamente son el oasis de Cérzura, el oasis ciudad de Cérzura y el ejército perdido de Cambises, que es el ejército perdido de un rey persa que intentó llegar al oasis de Siwa para conquistar el oasis de Siwa, y el ejército entero se perdió en el gran mar de arena, en el desierto. Y durante siglos, pues una de las búsquedas que hacen los exploradores es encontrar ese ejército que está en algún sitio debajo de la arena. Se ha imaginado el ejército entero con todas sus armas, sus carros, todo debajo de la arena. Y luego, por otro lado, este oasis Cérzura, que tiene como una resonancia, unos ecos como muy románticos, porque aparecen los libros en libros casi semimágicos árabes. Hay un libro muy famoso que es el Kitab al-Kanuz, que es el libro de las perlas perdidas, ¿no? Y ahí aparecen ciudades perdidas, y aparece esta ciudad de Cérzura, de la que se dice que tiene unas puertas blancas, que tiene una paloma y que hay unos reyes dormidos. Hay toda una serie de leyendas en torno a este lugar, y estaban convencidos los exploradores de los años 20 y 30 de que existía, y lo estuvieron buscando. Uno de ellos fue Laszlo al-Masih, que lo buscó, y él creyó encontrarlo en el Gizkebir, que es una especie de altiplano que hay al fondo, digamos, de todo el mar de arena. Cuando se acaba Egipto y ya empieza el Sudán, allí hay un altiplano, un sitio muy desconocido, muy complejo de llegar, y allí creyó localizar este oasis, que era como un wadi, y era estacional, lo cual es una cosa bastante maravillosa. Quiere decir que el oasis este existe cuando llueve, florece, y cuando no, pues se desertifica. Con lo cual era muy difícil encontrarlo si no ibas justo en el momento de la temporada de lluvias y estaba florecido el oasis. Y esa idea de ese lugar secreto, pues al-Masih consiguió ponerlo en el mapa, y le dieron bastante la razón en su época de que ese era el oasis, el Wadi Abd al-Malik del Gizkebir.
Estoy intrigada. ¿Por qué alguien como usted decide venir al desierto? No lo comprendo ahora. Estaría haciendo lo que fuera en su castillo, donde quiera que viviese. Supongo que un día se dijo, tengo que ir al desierto a lo que sea.
En una ocasión fui con un guía que me llevaba a Falla. Estuvo 9 horas sin hablar. Al final del viaje señaló hacia el horizonte y dijo, Falla. Fue un gran día. It's gotta be a way.
Tú, Jacinto, siempre has tenido una fe ciega en este explorador húngaro. Está entre tus favoritos siempre.
De entrada no he estado nunca 9 horas sin hablar, como el profesor del
paciente inglés. Le has admirado, ha sido para ti un héroe, pero han aparecido otros exploradores, grupito de no creyentes, digamos. Están Miguel Gutiérrez Garitano, Héctor Salvador, Enrique Vaquerizo, bueno, además avalados por la Sociedad Española, Sociedad Geográfica Española.
Sociedad Geográfica Española, sí. Dios les maldiga a todos.
¿Pero por qué te caen tan mal estos? ¿Por qué te caen mal?
Bueno, porque ellos dicen que localizan la o proponen el juego este de dónde está la ciudad perdida de Cérzula, y lo proponen en otro lugar a 1000 kilómetros de distancia de donde lo había localizado el conde al-Masih, que me lo tomo casi como algo personal.
Es una afrenta.
Bueno, ahora, tomándoslo en serio, realmente es muy bonito que todos estos lugares geográficos perdidos que proceden de las leyendas y de las exploraciones, pues sean discutidos y que se busquen en otros sitios. Y está muy bien justificado la forma en que lo hacen ellos, que lo argumentan ellos, está muy bien, y de hecho les avala la Sociedad Geográfica. O sea que bueno, adelante con ello. O sea, podemos dudar, pero adelante con ello.
Bueno, vamos a entrevistar a uno de estos impresentables, si te parece. En Sevilla, no sé si explorando o descansando, está el periodista y escritor de viajes, miembro de esa expedición en busca de Cérzura, es Enrique Vaquerizo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a los oyentes.
Hola, Enrique. ¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
Jacinto, Enrique, Jacinto. Luego dirimís vuestras diferencias, si queréis, a micrófono cerrado.
Tiene un libro muy interesante, Enrique, que se llama Historias de Salakot y Fortasek. Es muy divertido porque tiene la parte romántica, que es el Salakot, y la parte práctica, que es el Fortasek, que es esto para luchar contra la diarrea, como bien sabemos.
Es verdad. Vosotros, Enrique, no buscabais, digamos, el lugar, sino el mito, ¿no?
Claro, realmente el ideólogo de la expedición, que es Miguel Gutiérrez Garitano, que en estos momentos no ha podido, digamos, asistir en antena porque se encuentra excavando en Perú, desarrolla una hipótesis que nos parece sugerente. Hace un par de años la transmite la Sociedad Geográfica Española y busca compañeros de viaje. Esa hipótesis pues se centra en que Almasi, digamos que dio la búsqueda o cerró la búsqueda de Cérzura en falso, porque los testimonios que habían revisando las fuentes hablaban de un oasis que debería ser muchísimo más grande y con una implantación política bastante más robusta. O sea, hablábamos de si aparece en el Kitapalcanud, como bien ha señalado Jacinto Antón, y hacía referencia a un lugar lleno de riquezas y de tesoros, él parte de la hipótesis de que debería situarse en un lugar pues mucho más grande, mucho más conocido, mientras que Almasi pues lo cierra en principio esa búsqueda después de años digamos de exploración, pues lo cierra en un oasis pequeñito del Gifelkebir, el parte de la base, es decir, pues a ver, hay digamos como tiene que haber un oasis mucho más grande, lleno de riquezas, estudia determinados topónimos y realiza, como suele trabajar él, pues una búsqueda vía satélite sobre algunos oasis que pudiesen digamos coincidir con las características. El principal, la principal fuente de Cérzura o para buscar Cérzura es el Kitapalcanud, que es el libro de las joyas o de los tesoros ocultos, que habla de un oasis blanco con una ciudad blanca como una paloma, que en la puerta tiene tallado un pájaro y para encontrar los tesoros pues hay que dejar a un lado a un rey y una reina que están durmiendo.
Tras una búsqueda
muy poético y muy sugerente. Y tras realizar la búsqueda y teniendo en cuenta también pues determinados topónimos, concluye, porque se habla también, digamos, hay muchas cerzuras. Realmente como Jacinto habrá estudiado, hay una cerzura real que se basa en el oasis de... o en la ciudad de Al-Fayum, en Egipto, antes del siglo XV, y luego la cerzura, digamos, mítica egipcia, que es la que surge pues a través del Kitat del Kanub y los testimonios de los exploradores o, digamos, de los comerciantes que subían o que recorrían el Sáhara. Y digamos que hay Miguel localiza vía satélite, un lugar que puede, digamos, que... y corresponder con estas características a las que se refería el Kitapalcanud. Un oasis blanco como una paloma, porque está rodeado de muros blancos con un tamaño considerable y que está situado en un lugar que ya existe, en el norte del Chad. El norte del Chad, territorio en donde predomina la etnia Tubu, que podría coincidir también con el testimonio de oasis de los negros, al que se refería muchos, digamos, comerciantes al aludir a Zarzura durante la época. Y organizamos la expedición y vamos hacia allá dispuestos a reunir una serie de coincidencias para ver si podemos sustentar una teoría.
¿Y?
El lugar se llama Unianga.
Los lagos de Unianga, que el lugar ya de por sí vale la expedición. Es un lugar situado al norte de Chad.
Sí, sí, pero no te justifiques. Aparece... No, vale la expedición, pero ¿qué encontrasteis?
Encontramos directamente, pues llegamos a los lagos de Unianga y nuestra principal, digamos, misión era ver si había suficientes restos arqueológicos, un asentamiento que pudiese haber justificado pues esos testimonios llenos de ensoñación de los viajeros que subían hacia Egipto desde el sur. Y la verdad es que el conjunto es impresionante, aparte de lo primero que destaca al llegar al lugar son los impresionantes muros blancos de roca caliza que pudieron directamente pues haber creado esa impresión. La ciudad blanca. Esos muros blancos prácticamente todos tienen en sus colinas yacimientos de graneros, de casas, de enterramientos, faciras, túmulos, etcétera. Algunos están documentados, hay un arqueólogo alemán que se llama Kropeling que ha documentado algunos de ellos y otros ni siquiera están documentados. Hemos buscado en archivos, en internet y ni siquiera están documentados. La zona es un auténtico vergel para arqueólogos. Directamente vas caminando y te encuentras restos de siles que se superponen con restos cerámicos del medievo, tumbas, etcétera, con lo cual nos da al menos la certeza de que el lugar había una civilización importante.
Pero,
luego, si seguimos a la caza de coincidencias, sí, sí, ¿no? Respecto al rey y la reina dormidos que custodiaban el oasis, hay dos figuras, a la entrada del, digamos, de los lagos de Unianga, que son como dos esfinges gigantescas, una un poco más grande, que otra. Las dos dan la impresión de dos figuras humanas
tendidas. Dos montañitas que hay, sí.
Dos montañitas, y va uno reuniendo, vamos reuniendo casualidades. Principalmente.
¿Y los pájaros? Explica lo de los
y
pájaros.
Y los pájaros, bandadas de pájaros. De córvido, porque cerzura significa en árabe, digamos, bandada de pájaros. Cada mañana nos recibían pequeñas bandadas de pájaros por el lugar. Y bueno, pues digamos que uniendo coincidencias, digamos la historia de los topónimos, porque digamos que la cerzura que se cita en el Cidab al-Kanub cita la ciudad de Guardaba, que coincide con la ciudad de Guardai, en el reino de los Tubus, y que está pues unos pocos cientos de kilómetros de lo que es hoy los lagos de Unianga. Dice, continuando por la ciudad de Guardaba, llegarás a la ciudad de Cerzura, reuniendo las características de importancia de ajuares y de restos de, digamos, de ajuares funerarios, de riqueza que se encuentran en las montañas, la ciudad blanca como una paloma, el rey y la reina dormidos, vale, la importancia suma, geográfica.
Sumándose, sí.
Nos lleva a articular una. Claro, a una teoría sugerente. O sea, hablamos realmente de territorios como el Dorado y como la Atlántida. Hablamos del ebemerismo, ¿no? Directamente hay que buscar.
Shangri-La,
claro, el resto de certeza histórica o el embrión histórico que germinó en un mito.
Ya.
Pues es una hipótesis alternativa que creemos que pudo ser verosímil.
Yo
por el
creo,
tamaño del lugar.
Sí, yo creo que tienes que ir. Tienes que ir, Jacinto. Sí. Tienes que ir tú para.
Sí, bueno, te voy a decirle al diario que me envíe, ¿no? Para ver, esto hay que. Vamos, hay que dar ahí testimonio, vamos. Eso claro. Es impepinable. Yo creo que es necesario organizar una expedición, ¿no? Pues venirte, Javier, también.
Claro, yo no, perfectamente. Sí, habrá mucho que grabar para
una expedición.
Sí, sí. Pero siendo, claro, siendo en teoría, o según el mito, un oasis inmenso, se pensaba en mitad del desierto, ¿se dan las condiciones geológicas y climáticas para que ese fuera el lugar descrito, Enrique?
En teoría sí, o sea, digamos las condiciones geológicas del oasis blanco como una paloma, por supuesto. En cuanto a las dimensiones, son lagos inmensos que aparecen en mitad de la nada. Actualmente
palmeras
son
que ni te las acabas, hay muchísimas palmeras, o sea, son
sí.
Oasis.
Digamos nosotros en nuestra expedición, pues atravesamos, el Chad es un país muy curioso, porque realmente el asfalto se acaba a 30 kilómetros de la capital de Yamena, y después atravesamos días y días, o 3-4 días, prácticamente sin tener ninguna ciudad cerca. Hay una excepción que es la ciudad de Falla, pero atravesamos el desierto y los lagos aparecen en mitad de la nada, como espejismos, con unas dimensiones muy considerables que tenían que ser muy llamativos para viajeros de la época. Y hoy solamente hay pues una pequeña aldea, los lagos de Unianga, en la que malviven, porque parte de los lagos son salados, parte son dulces, en la que malvive pues un núcleo de población muy pequeñito, y sí que creemos que se dan las circunstancias tanto geográficas como geológicas para que aquel lugar pudiera haber sido el oasis de Cerzura. Si a eso le unimos los restos arqueológicos que se han encontrado, evidencian que hace 5 siglos tuvimos un asentamiento humano muy, muy, muy importante que apenas ha sido estudiado.
Claro, a mí nos importa mucho si es muy difícil llegar y si es muy duro.
Sí,
vamos a pasar mucho calor.
Es durante cuatro días a golpe de jeep y de tienda de campaña desde la capital, desde Yamena.
Y Jacinto con su American Express, sin saber qué hacer. En toda película de aventuras como esta que estás contando, Enrique, los exploradores tropiezan con cadáveres. De gente que lo intentó antes que ellos, ¿no? Esto es obligatorio en la trama.
Es obligatorio. Sí.
Creo que vosotros os encontrasteis también los restos de un avión, ¿no?
Claro, uno de los objetivos secundarios de la expedición era ir al Erdimá, que es el desierto dentro del desierto, al norte de Chad, de la frontera con Libia. Y ahí teníamos también yacimientos arqueológicos que queríamos explorar, que hasta ese momento no estaban identificados, y un avión. Un avión Bristol Blenheim, de la Segunda Guerra Mundial, tripulado por franceses, que se estrelló en febrero de 1941 con 3 tripulantes y murieron de sed después de...
Pues, apunta eso, Javier, murieron de sed, ¿eh?
Qué horror.
Sí,
no podemos
murieron de sed y es impresionante llegar, nos costó muchísimo llegar, tuvimos que abrir un paso porque no era nada fácil llegar y tuvimos que descubrir con GPS un paso entre las rocas. Impresionaba muchísimo los restos del avión totalmente calcinados, en mitad de una inmensidad, no había prácticamente nada, Y es como muy, muy impactante leer el diario del último superviviente, en los que te va contando prácticamente día tras día, nos hemos quedado sin agua, el martes, eso lo dice el lunes, el martes dice aún vivo, el miércoles sigo vivo, el jueves apenas unas líneas hasta que finalmente el diario se acaba. Y empatizas con los restos del avión carbonizado en mitad del desierto, lo que puedes ver la radio todavía, puedes ver restos de bujías, y te imaginas el sufrimiento que pudieron vivir.
Es curioso que esto nos conecta con el paciente inglés, el correcto. Avión derribado, lo quieras que no, hay ese añadido simbólico del avión derribado, del avión caído. Nos conecta, bueno, también nos conecta con el Principito y nos conecta con, ¿no? con Saint-Exupéry y con toda la epopeya del aeropostal, ¿no? De los aviones sobre el desierto y tal. Pero bueno, pues nos conecta con el paciente inglés también, o sea que podría ser una evidencia más.
Porque en las historias y en las películas de este tipo también hay un ataque de una serpiente siempre. ¿Animales en esa zona?
Pues sobre todo escorpiones, cada día antes de acampar teníamos que peinar la zona y nos encontrábamos escorpiones antes de plantar la tienda, y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos pues a unos buenos pocos de cientos de kilómetros del lugar o del hospital más cercano.
No vamos a ir.
Teníamos que tener
Formentera.
Mucho más tranquilos en Formentera, sí. A lo sumo una grúa de construcción de casas o algo así, no que te puedes tropezar, pero no. Pero tú crees que todavía, Enrique, y esta ya es una pregunta mucho más genérica, ¿pueden quedar en el siglo en el que estamos ciudades perdidas por descubrir?
Creo que sí, realmente sí, nos atenemos a la arqueología y sabemos buscar, sí que podemos encontrar. Es una cosa muy interesante, uno de los integrantes de nuestra expedición, Héctor Salvador, ha sido el primer español en bajar a la fosa de las Marianas, y hablaba con él y él, por ejemplo, me contaba que solo está explorado el 35-40% del fondo de los océanos. Y que antes de ir a Marte, realmente nuestro propio planeta queda bastante por explorar. En las profundidades de la selva amazónica, que ahora mismo pues Miguel está excavando precisamente allí, todavía hay testimonios de restos y restos que se encuentran que no se saben situar exactamente a qué civilización pertenecieron. A mí me parece que eso, en el evemerismo, directamente en buscar lo que es el origen histórico de un mito, sí que podemos, buscando ese horizonte, buscando ese ir un poco más allá, como le pasó al Masi, que realmente él fue buscando Zarzura, y encontró por el camino cosas bastante interesantes, como la Cueva de los Desnadadores y las pinturas rupestres, pues siempre yendo hacia ese horizonte y buscando ese tipo de ensoñación de todas las personas que, como Jacinto, o como yo me incluyo, hemos leído mucho y vivimos enamorados de la aventura desde que éramos pequeños, pues realmente detrás de un descubrimiento arqueológico muchas veces hay un soñador, o hay mucha literatura y mucho mito. Así que considero que sí que es posible.
Pues mira, sabes que ahora que estamos en esta época en la que todos los billonarios están invirtiendo en vivir más años, centraos en la fuente de la eterna juventud. Ponce de León en su día yo creo que dijo que la había encontrado ahí en San Agustín, en Florida. Centraos en eso, Enrique, y a lo mejor conseguís más financiación.
De esa fuente pues, hemos bebido los dos, Javier, de esa fuente.
Y aquí estamos con nuestra edad.
La de San Agustín, aquí estamos.
Enrique Vaquerizo, que es periodista y escritor, uno de los miembros de la expedición para encontrar el mito de Zarzura. Gracias por el viaje, Enrique, cuídate mucho.
Qué interesante entender todo.
Sí, muy interesante.
Un placer, un gustazo. Un saludo para los dos y para los oyentes.
Hasta luego, Jacinto.
Hasta luego, Javier, nos vemos. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.